Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es 9 jueves 9 de diciembre y nosotros estamos felices de poder compartir con cada uno de ustedes toda esta escuela de finanzas que se ha convertido Sumas. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido esta noche.
Hola, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Gracias por esa bienvenida. Esperamos que todos se encuentren bien. En este momento seguramente en muchos tapones en medio de las calles, la noche está congestionada, ahora sí se siente que llegó diciembre, por fortuna pues nosotros nos anticipamos porque si no estaríamos en el tapón sufriendo, pero para que ustedes no sufran tanto y aprovechen ese tiempo, aprendan de finanzas o repasen o simplemente pues reflexionen sobre su vida financiera, aquí estamos en Sumas. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día, pues no en el mercado internacional, pero sí con noticias internacionales, digámoslo así, o de agencias internacionales. La primera es que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo de 100 millones para mejorar la población vulnerable en la República Dominicana.
Y ahora hablaremos de Francia, que financiará con 97 millones de dólares ampliación del metro de Santo Domingo.
Y buenas noticias también desde las agencias internacionales, esta vez por cuenta de la calificadora Fitch Ratings, que ha mejorado el notch o la perspectiva de calificación de la República Dominicana. Ya les contaremos cuál es.
Y hoy vamos a darle la explicación de por qué a las mujeres se les aprueba menos créditos o menos montos crediticios.
Eso está muy interesante. Posteriormente les vamos a hablar del Banco Popular, quien impulsa las industrias creativas en la República Dominicana.
Y finalizando estos factores, hablaremos de Mera Founder y de Fiduciaria Universal, que firman acuerdo de fideicomisos para el desarrollo del proyecto inmobiliario Galerías del Yaque.
Después de nuestras noticias nos vamos a conversar a fondo. Hoy es Día de Mercados Internacionales, pero les tenemos una buena sorpresa.
Ay sí, por ahí ya la estoy viendo, esa sorpresita. Luego vamos a hablar de la estadística de hoy y hablaremos de los empleos de zonas francas y Santiago nos viene con una información bien interesante.
Esperamos que les guste, vamos a ver. De ahí pasamos a nuestra encuesta, a hablar de los resultados de la semana pasada y a plantear nuestra encuesta de esta semana para que nos ayuden con su voto. Y posteriormente tenemos fracciones heterogéneas. Y bueno, no sé, le voy a dar una pista a toda nuestra audiencia. Alguien que no estaba por aquí hace un tiempito vuelve al ring. Hoy vamos a hablar de la conveniencia y los factores a considerar para tener una tesorería activa en las empresas.
Yo me pregunto cómo vendrá esa persona, con los guantes, sin los guantes, tranquila, pacífica, o que no sé, vamos a ver.
Espero que venga con los guantes para provecho de nuestra audiencia, vamos a ver. Finalmente, nuestra frase a recordar. Empezamos Sumas en este momento.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Los factores del día los iniciamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que anunció que aprobó esta semana 5 operaciones por un monto total de 1.800 millones de dólares para el desarrollo sostenible e integración en América Latina y el Caribe, impulsando políticas y programas de sostenibilidad y la inclusión de Bahamas, Brasil y República Dominicana. Los fondos también ayudarán a fortalecer la integración económica de los países de la Cuenca del Plata. Para el caso de República Dominicana, se aprobó un préstamo por 100 millones de dólares que está destinado a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del país a través de transferencias monetarias condicionadas en dos grandes temas, la salud y la educación. El Banco Interamericano de Desarrollo precisó que el programa se centra en mejorar la red de protección social, introduciendo innovaciones en el sistema único de beneficiarios para la identificación de usuarios. Además, apoyará la inserción laboral de los beneficiarios del programa Supérate en el sector de cuidados y la compra de dispositivos de apoyo para la población con discapacidad. El BID explicó que el Fondo Macro también apoyará a la estabilidad macroeconómica, el ordenamiento territorial y la gestión de recursos hídricos en Barbados. Así que para el caso de República Dominicana, pues muy buenas noticias porque viene a favorecer, como decíamos, dos temas muy importantes, salud y educación.
Bueno, Santiago, y ahora vamos a hablar de una colaboración que me parece bien interesante, y es que la República Dominicana y la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, firmaron este jueves un acuerdo donde se financiarían por 86 millones de euros, o sea, 97 millones de dólares, que permitirá duplicar la longitud de los trenes de la línea 1 de Metro Santo Domingo. Esta iniciativa ayudará a transportar alrededor de 66 mil pasajeros adicionales por día laborable en esta línea, reduciendo así las filas de espera en los horarios picos. El acuerdo forma parte de un marco estratégico global formalizado en la hoja de ruta de cooperación 2021 al 2023 entre la AFD, o sea, la Agencia Francesa de Desarrollo, y la República Dominicana, que describe las perspectivas de cooperación técnica y financiera para acompañar las transiciones ecológicas, climáticas, sociales y económicas del país, según dice el comunicado.
Bueno, y buenas noticias vienen también desde las agencias internacionales de calificación. Pues la calificadora de riesgos Fitch Ratings, así como lo habíamos vaticinado o estimado aquí en Sumas hace un par de semanas, pues informó que efectivamente ya mejoró de negativa a estable la perspectiva de República Dominicana y afirmó su calificación en W-, es decir, BB-, ante un crecimiento económico más rápido de lo esperado durante este año y la reducción del déficit fiscal. Abro comillas, la economía dominicana se está recobrando robustamente, creciendo un estimado de 11% en 2021 y sobrepasando nuestra proyección de 4.9% en marzo. Y esperamos que el aumento de la inversión impulse un crecimiento superior al potencial del 5.7% en el 2022 y del 5.3% en el 2023, dijo ayer la reputada firma calificadora internacional en la publicación que envió a diferentes medios. Fitch Ratings también expresó que la recuperación económica y las iniciativas de política fiscal estimularon una disminución más rápida de lo estimado del déficit del gobierno general y del endeudamiento neto estimado, que para este año se habían calculado en 3% del Producto Interno Bruto y del 2.4% respectivamente. Además, la agencia calificadora resaltó que la fuerte recuperación económica ha impulsado y posiblemente continuará impulsando los ingresos fiscales, superando las estimaciones que se habían pasado en los presupuestos. Estimó además que la razón entre la deuda y el PIB, es decir, la deuda dividido el PIB, se reducirá a 51% en el 2021 y se estabilizará alrededor del 49% durante los dos años siguientes, muy por debajo de ese 58% que se registró durante la pandemia y del promedio que tienen los pares de calificación, que es los países pues, que están en la misma calificación de República Dominicana, donde ese porcentaje está alrededor del 57%. Así que buenas noticias por parte de Fitch para la República Dominicana. Esperemos que sigamos consolidando ese buen perfil de deuda y, ¿por qué no?, pensar en un incremento del notch a futuro, es decir, que pasemos de W- a W, sería fabuloso, pero eso es un proceso que toma tiempo, así que no nos apresuremos. Buenas noticias para el país.
Bueno, Santiago, y una noticia que le va a llamar la atención a nuestros Amigos y amigas que nos escuchan, es que un reciente estudio de la Superintendencia de Bancos arrojó que la brecha del monto aprobado por sexo para las tarjetas de crédito ha ido en aumento en el país. En el 2013, el monto promedio aprobado a una mujer representaba el 71.6% del que se aprobaba a un hombre, pero al finalizar el 2020 se colocó en 64.9%. Al consultar a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, el porqué de esa brecha, desde la entidad se respondió textualmente, cito: independientemente de que sea hombre o mujer, para la aprobación de cualquier tipo de crédito, los bancos toman en cuenta la capacidad de pago de la persona que está relacionada con su nivel de ingresos y la actividad económica a cual se dedique, además de su historial de crédito y niveles de ganancias. En consecuencia, para conocer el motivo de esa disparidad en los montos aprobados, debería o habría que analizar otras variables, como los ingresos de las mujeres con relación a los de los hombres en igualdad de condición, agregó. También dijo que el salario de las mujeres registradas en la Tesorería de la Seguridad Social como trabajadoras formales es hasta octubre pasado ligeramente superior al de los hombres, cuando éstas recibían en promedio 27.904 pesos dominicanos de sueldo. Los hombres estaban recibiendo 27.687 para una diferencia de 216 pesos. No obstante, los hombres superan a las mujeres en las cantidades de trabajadores formales registrados. Ellos llegaban al 53.88% y ellas llegaban al 46.12%. De cada 100 empleados entre ambos sexos, 32.19 percibían en octubre salarios entre 15.000 a 30.000, en tanto el 26.2 de cada 100 ganaban entre 10 y 15.000. Solo 11.28% de cada 100 trabajadores tenían ingresos superiores a los 50.000 pesos. Pero entre ellos, Santiago, sigue habiendo una disparidad, a pesar de que las mujeres generen más ingresos, en la expectativa de entregarles más créditos a nivel bancario.
De otra parte, el Banco Popular Dominicano ha lanzado el libro institucional Dominicana Creativa, Talento en la Economía Naranja, con el propósito de exponer y fortalecer las industrias culturales y creativas que generan valor agregado a la economía nacional. Esta nueva publicación cuenta con más de una decena de destacados expertos en distintas áreas de la economía naranja y se acompaña del diseño y gran parte de las fotografías del señor Víctor Siladio. A lo largo de sus páginas, pues varios escritores y narran a través de su experiencia y visión de futuro las oportunidades de sus respectivas industrias creativas. Un libro bien apasionante que esperamos pues sirva para recoger esas historias de emprendedores y sirvan pues como una herramienta de valor, de contenido educativo e informaciones relevantes para desarrollar otras industrias de la creatividad en nuestro país.
Finalmente, la Sociedad Edificios y Viviendas del Grupo Mera Founder y Fiduciaria Universal, filial del Grupo Universal, firmaron un acuerdo para estructurar un fideicomiso para el desarrollo y administración del proyecto inmobiliario Galerías del Yaque, que contribuirá con el crecimiento económico e inmobiliario de la zona norte del país. Este fideicomiso de desarrollo inmobiliario e inversión tendrá un valor total de inversión de 3.4 millones de dólares y ocupará un área de construcción de 5.860 metros cuadrados y contará con 48 módulos para fines de alquiler, con un total rentable de 4.000 metros cuadrados distribuidos en una edición de dos niveles. Estará ubicado en la avenida Mirador del Yaque, entre el Yaque 2 y Penetración, Urbanización Altos del Rafey, Santiago. Textualmente dicen, a través de Fiduciaria Universal estamos haciendo un consorcio para juntos poder sentirnos orgullosos del producto que vamos a exhibir, expresó Ricardo Founder, presidente del grupo corporativo Mera Founder, destacando la confianza que han depositado en Fiduciaria Universal por compartir los mismos valores y objetivos. Señores, la Ciudad Corazón definitivamente va para adelante.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, no. Echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Santiago, hoy es un conversando a fondo un poquito como que diferente, porque nos hace falta, extrañamos. Usted sabe que sí, que yo extraño mucho cuando Jacinto Díaz no está con nosotros en su segmento de los jueves, pero afortunadamente lo está haciendo por una de las razones más bellas que puede existir, está de luna de miel.
¿En dónde andará ese hombre, ¿eh? En este momento? ¿Dónde? Pero, debe estar tomándose así una copita en la playa, mirando la luna.
¿Usted cree?
Pensando sobre el futuro, sí, yo creo. Yo
playita, creo. Mire, yo le traigo a alguien que puede que nos diga hoy dónde anda Jacinto, y es su hermano Khalil Díaz. ¿Cómo estás, Khalil? Bienvenido a Sumas.
Gracias, gracias, Ivette. Un gran placer, y Santiago también por esta invitación, y buenas noches a todos.
No, nosotros encantados de tenerte acá, porque bastaron simplemente las palabras de tu hermano para saber la calidad que tienes. Y cuando me puse a mirar tu hoja de vida, tu CV, pues quedé asombrado por la experiencia que tienes en los mercados internacionales. Y te voy a invitar a que hablemos un poquito sobre esa experiencia que has tenido. ¿Qué te parece?
Perfecto. Feliz de comentar.
Bueno, yo estoy enterado que tú eres el Managing Partner del Fondo Emerging Capital aquí en República Dominicana y que conseguiste un montón de capital extranjero para invertir en República Dominicana. Así que quiero que hoy en mercados internacionales, porque es jueves, recuérdenlo, pues hablemos entonces de cómo conseguir ese capital. Hablemos de Estados Unidos, que es donde creo que tienes toda la experiencia, ¿verdad, Khalil?
Sí, también tengo en Canadá, pero le hablo fabuloso. Un poquito de ese ambiente.
Perfecto, porque te cuento, yo creo que tenemos mucha gente que nos escucha y le gustaría conocer qué se requiere para traer ese capital, cómo se buscan esos capitales, cómo conquistarlos, cómo llegar a ellos, desde la parte normativa, qué tener en cuenta, qué no. Y con la experiencia que tú tienes, creo que nos toca explorar y explotar ese conocimiento que nos traes. Así que arranquemos por lo primero.
Bueno, pues sí, el modelo de private equity creo que es un tipo de inversión que se enfoca en, como bien dice la palabra en inglés, private equity, en el capital accionario de una empresa. Tiene varias formas. Puede ser una empresa temprana, una empresa madura, puede ser un activo de bienes raíces, pero por lo general se define como una inversión en capital accionario que puede crear o tiene con un objetivo de crear valor adicional y una rentabilidad para el quien invierte. Claramente tiene diferentes tipos de parámetros, lo que es el private equity, que es cómo se busca mayor retorno de una forma que ajustada a riesgo es interesante y apoya a través de un crecimiento orgánico e inorgánico de una empresa o un portafolio de empresas que se adquiere. La visión es que algún día haya un evento de liquidez y ese evento de liquidez crea un retorno para el inversionista. Y es toda una categoría de inversión que tiene un apetito particular, no es para todos, pero tiene un apetito particular de riesgo, y el que lo sabe hacer bien ha podido generar grandes retornos a lo largo de los últimos 30 o 40 años en los mercados internacionales.
Bueno, eso está clarito, creo yo. Ahora bien, ¿cómo llegar a ese capital? ¿Cómo decirle a la gente, mire, tengo esta idea de negocio, tengo este negocio sobre la mesa? ¿Cómo conseguir esos inversionistas en esos mercados internacionales, allá en Estados Unidos y Canadá, donde tú estuviste haciendo esta tarea? ¿Cómo hacerlo? ¿Se necesita contratar una firma? ¿Se necesita contratar a un lobista? ¿Se necesita contratar a alguien como tú? ¿Cómo llego yo a ese capital extranjero?
Gran pregunta, Santiago. Y que parte es como esa visión emprendedora. Y como todo en la vida es buscar tener una visión, una tesis de inversión y poder llevar esa tesis de inversión, sea una empresa madura o una empresa joven, que uno pueda decir, yo apuesto a este sector, a esta empresa, y yo sé que yo puedo gestionar una inversión para lograr crecimiento. Mientras más puedas articular y más estés convencido que tienes una oportunidad o encontrarías una oportunidad, como el caso mío, de hacer una inversión en capital accionario de una empresa privada y mejorarla y crecerla, ya puedes crear un resumen o lo que se le llama el pitch, el Private Placement Memorandum, que es una tesis de inversión que se puede presentar a los inversionistas que están buscando este tipo de inversión. Entonces, creo que parte es cómo uno puede gestionar las piezas para lograr que el capital fluya. El caso mío particular, luego de trabajar en Canadá en finanzas, en GE Capital, hice una maestría de negocios, un MBA en Yale University. Y luego de ahí decidí que el momento era ideal para traer capital norteamericano a República Dominicana para invertir y adquirir empresas. El fondo que empecé, Emergent Capital, está bajo el modelo Private Equity, pero es lo que se llama un Search Fund, que es un fondo de búsqueda para adquirir una empresa. Y luego yo me convierto CEO de esa empresa como la primera inversión. Ya a futuro habrán más estructuras, pero esa fue la visión. Y es encontrar el tipo de inversionista, en este caso norteamericanos y americanos, que estén buscando ese tipo de inversión. Y creo que parte del primer objetivo es, ya que tengo la visión de venir a República Dominicana a hacer una inversión en una empresa privada con potencial de crecimiento, es poder encontrar qué tipo de persona tiene el apetito a este tipo de combinación de retorno-riesgo. Por lo general, mientras más riesgo, espera más retorno. Y uno invertir fuera de su país incrementa el riesgo porque como inversionista tal vez no conoces el ambiente regulatorio local, en este caso República Dominicana, y es parte de los retos, pero sí se logra. Es decir, yo con esa tesis de inversión fui a hablar con varios potenciales inversionistas y al principio me di cuenta que había muchos que no estaban interesados por muchas razones, porque el país es muy pequeño, porque no invierten fuera de Estados Unidos, porque no tengo la experiencia todavía, que en un futuro sí, porque todavía no está tan clara la tesis de inversión, entre otras cosas. Pero siempre hay inversionistas que entienden y apuestan al emprendedor, aunque esté fuera de su país, y es simplemente encontrar los que sí tienen ese apetito, y que sí lo hay. Es decir, hay americanos que han invertido fuera del país, en empresas como la que yo manejo ahora y fondos como los que yo manejo ahora. Entonces, mientras más yo supe y aprendí a ver quiénes son los inversionistas target, los que puedo ir a hablarle, ahí empecé a mejorar mi tasa de conversión. Y luego de un tiempo conseguía 10 inversionistas, la mayoría institucionales de Boston, San Francisco, Seattle, que pudieron darme el capital para yo regresarme al país y a lo largo de 2 años hacer una búsqueda que concluyó con adquiriendo una empresa que se llama CCD, que es un call center especializado de valor agregado al sector salud, que actualmente hemos podido crecer inmensamente en los últimos 5 años, empezando con una inversión cuando teníamos 200 empleados y ya estamos con más de 1,000 empleados y ha generado un retorno esperado muy elevado, que era lo que estaba buscando el inversionista que tomó el riesgo inicial.
Una pregunta. ¿Tú hiciste una lista de inversionistas institucionales y comenzaste a llamarlos o llamaste a un fondo para que te ayudara con el acercamiento? ¿Cómo lo realizaste?
Sí, es una buena pregunta. Por lo general hay 2 formas de hacerlo. Hay banqueros que se enfocan en ese tipo de trabajo, de buscar los inversionistas y ayudarte. Creo que es un camino. A veces, si eres muy pequeño, no te toman como cliente. Entonces, es como que parte de esa vía. La vía mía fue más orgánica, donde yo fui el que creé esa lista de más de 100 inversionistas que yo entendía que eran potables, lo que se le llaman los family offices, que son grupos de familias que invierten. Otros individuales, que eran high net worth, personas con alto capital. Y los institucionales que sí invertían en este tipo de inversiones, que son ya terceros que levantan más capital de otros grupos como fondos de pensiones y otras instituciones. Entonces, fue un ejercicio arduo, porque no lo puedo negar, de crear un listado con puntos de contacto y hacer el outreach. El outreach es simplemente un email, una llamada, ir a una conferencia y decirle que quieres presentarle tu visión. Y esa visión se hace en base de un documento donde tú defines tu tesis de inversión, quién tú eres, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué retornos esperas, le señalas los riesgos que existen, que pueden perder todo su dinero. Y si luego de que ven y escuchan lo que tú quieres hacer y ellos creen en tu visión, apuestan en ti. Y la apuesta puede ser en varias formas. Puede ser una inversión inicial y una que sigue, o todo al principio. Y eso es cómo se logra ese levantamiento. Simplemente buscando listados de inversionistas. Muchos tienen páginas de internet. Muchos pueden ser referidos de otros emprendedores, que puedes ir a redes de inversionistas. Si eres un startup, puedes ir a una red de inversionistas ángeles, a una red de internacional, a conferencias de los startups. Y ahí preguntas quiénes son quién te fundió, y vas creando tu propia lista. El caso mío, yo busqué personas que han hecho lo que yo hice aquí, pero en países como México, como Brasil, y ellos me dicen, mira, estos 5 americanos invirtieron en mí, y yo le iba a decir, mira, tú invirtiste en México, y te fue bien, ven conmigo a Dominicana. Y ya ahí tú vas teniendo mucho más éxito. Al principio me dijeron que no 1,001 veces, pero ya cuando te vas dando cuenta que el no es simplemente que no has encontrado tu match perfecto. Y creo que el tema, ya que estamos hablando de Jacinto, mi hermano, que está en su luna de miel, él encontró su match perfecto, pero tal vez antes no lo tenía. Y creo que lo mismo pasa cuando buscas al inversionista, que puedes tener muchos rechazos. Y no es que tu idea sea mala, es simplemente que no encuentras el match perfecto. Cuando lo encuentras, te buscas un aliado y un inversionista que te apoya. Y yo he tenido la dicha de poder tener eso y que me han apoyado muchísimo en mi junta directiva, entre otras cosas.
Bueno, Ivette, yo no sé, pero me parece interesantísimo este tema que estamos hablando. Yo creo que podríamos gastarnos todo el programa. Infortunadamente, el tiempo se nos agotó, pero vamos a volver a invitar a Khalil para continuar conversando con él. Ojalá Jacinto no se nos ponga celoso.
No, Santiago, aquí en Sumas de verdad que tenemos espacio para todos los que quieran venir a enseñar a nuestra audiencia a manejar finanzas. Así es que, Khalil, yo lo que sí creo es, Santiago, que este tremendo recurso que nos ha puesto en la mano Jacinto Díaz, nosotros no lo podemos dejar ir así. Hay mucho que aprender de Khalil, así es que claro que sí que lo estaremos invitando muchas veces más al programa.
Pues vamos a iniciar dentro de 8 días con esa invitación. ¿No la aceptas, Khalil?
100%.
Fabuloso. Entonces, señores, ya escucharon ustedes. Nos escuchamos en 8 días acá en Conversando a Fondo, Mercados Internacionales, con Khalil Díaz. Muy buenas noches, Khalil. Que descanses.
Igualmente. Gracias. Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En tu hogar falta el sustento, siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de empleos. Y creo que es una cifra impresionante. Porque las zonas francas de las cuales hemos estado conversando alcanzan una cifra récord en los últimos 17 años. Es decir, durante el periodo enero-octubre del 2021, los empleos directos generados por el sector de zonas francas en el país alcanzaron la cifra de 180.252 puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento del 8.4% frente al mismo periodo del 2020. Según las estadísticas presentadas por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, esta cifra es récord en los últimos 17 años, pues desde el año 2004 en este sector no se sobrepasaba la cifra de los 180.000 empleos directos. Seguimos recibiendo buenas noticias por parte de todos los empresarios, por parte de los diferentes sectores económicos del país, lo cual nos alegra mucho, pues porque empleo quiere decir ingresos para la gente, estabilidad para la gente, mejor vida para todos. Así que nos alegra mucho esta estadística de hoy. Vuelvo y repito, cifra récord de empleos directos en las zonas francas en el país de los últimos 17 años, es la cifra más grande que hemos alcanzado, sobrepasando los 180.000 empleos directos.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento, señores, que para mí es interesante porque ustedes saben que últimamente pongo los radares y los ubico pensando en ustedes. ¿Cómo piensa mi pueblo, verdad? ¿Cómo piensan los dominicanos? Porque es el momento de adición o sustracción, es el momento donde identificamos su voz a través de sus votaciones. Hoy vamos a lanzar una votación, así es que ya mismo escuchamos el resultado de la encuesta de la semana pasada, pero vaya buscando su celular. Ahí, párese a la derecha si usted está conduciendo. Si está en el semáforo, rapidito abra su Instagram y vaya a la historia y vote, porque en @sumasmas estamos teniendo la encuesta ahora mismo. Santiago.
Sí, vamos a hablar de la encuesta de la semana pasada, donde preguntábamos que el gobierno formará una red de cuidadores a quienes pagará por dar ese servicio. Y preguntábamos, ¿es una decisión positiva o no? ¿Usted qué cree que dijeron las personas que votaron nuestra audiencia?
Yo creo que dijeron que sí, que era una decisión positiva totalmente.
Bueno, pues vamos a escuchar a ver.
¿Puedo creer, Santiago?
Yo tampoco lo puedo creer, imagínese. Yo quedé como medio sorprendido, en realidad, sorprendido. Pues mire, wow. Creo que es la vez, no lo recuerdo bien, pero creo que es la vez en que más dividida ha estado la audiencia. 52% de nuestra audiencia dice que es una decisión positiva, 48% dice que no. Yo no sé, no, me gustaría saber las causas por las cuales, porque yo pensé que esto iba a ser masivo por un sí. A mí me pareció una opción muy interesante, pero a la audiencia no le pareció así. Hay que respetar el voto y la voz del pueblo, como decimos. Así que, como todos somos pueblo, pues nos vamos con que es una decisión que queda neutro en la balanza. Y esta semana, como usted decía, ya la encuesta ha sido publicada. Vamos a hablar, digamos, un pronunciamiento que hizo el presidente Luis Abinader cuando dijo que consideraba que la refinería dominicana de petróleo, Refidomsa, debería mantenerse en poder del Estado e involucrarse en acuerdo y colaboración con otras empresas en la exploración petrolera. ¿Consideran ustedes que esto sería una decisión positiva? ¿Sí o no? Esperamos su votación en Sumas Más RD. Contamos con su colaboración. Solo es darle sí o no, nada más que hacer. Entren a su Instagram, si nos están siguiendo, ahí en los stories les va a aparecer la encuesta de Sumas. Les agradecemos su voto.
Bueno, Santiago, pues nos vamos a fracciones heterogéneas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Déjenme contarles que hoy Ivette está sonriendo mucho, está de plácemes, porque viene de nuevo un peso pesado a este ring. Y por eso es que Ivette está
No, señor. No vayan ustedes a creer, señores. Lo que pasa es que está Katy Cepeda con nosotros aquí. Y la verdad es que ustedes saben que la semana pasada Santiago me puso en jaque, me puso contra las cuerdas él a mí. Y Katy, gracias por venir a salvarme el pellejo. Te extrañaba, mujer.
Hola, ¿cómo están todos? Ivette, Santiago, pues yo también los extrañaba muchísimo, lamentablemente no pude venir en estos últimos días, pero aquí estoy de nuevo, y bueno, pues feliz de estar nuevamente en el programa y en nuestra sección, y conversando con ustedes sobre temas de interés para nuestros oyentes. O sea que gracias por la bienvenida, fue mutua, pues el sentimiento, y aquí retomamos nuevamente con fracciones heterogéneas.
Bueno, Katy, y hoy volvemos al ring con toda, porque tú traes un tema, me adelantaste que querías hablar de tesorería activa, ¿verdad? ¿De qué se trata un poquito el tema? Y después cuéntanos en qué esquina te vas a parar tú y en qué esquina me debo parar yo.
Mira, recuerda que tanto tú como yo venimos de un mercado de inversión, de ahorro. Pero en el caso de tesorería va muy enfocado al uso y a la rentabilidad de la liquidez operativa, principalmente de una empresa. Okay. Porque ya cuando hablamos ya de inversionistas personales, pues ya no necesariamente estamos hablando de tesorería, estamos hablando de ahorro e inversión. Pero cuando estamos hablando de liquidez operativa con flujos de corto, mediano y largo plazo, pues yo llamo tesorería activa a verificar y hacer un cronograma de esos flujos y evaluar todos los instrumentos que hay, tanto en la banca como en el mercado de valores, y rentabilizarlos y generar un ingreso adicional financiero en adición al ingreso operativo por la actividad natural del negocio. A eso es que llamamos tesorería activa.
Ok, entonces ya teniendo claro eso, vamos a hablar de qué. ¿Qué le vamos a presentar hoy a la gente en este ring?
Bueno, le vamos a hablar sobre, yo por supuesto, como siempre te la pongo difícil, Santiago, vamos a hablar de la implementación, de lo positivo y lo bueno que representaría para las empresas la implementación de una tesorería constante, activa, dentro de su negocio. Y voy a empujar y a tratar de convencer a todos nuestros oyentes, pues, de las ventajas que representa esto. Y bueno, pues a ti, pues esto es fracciones heterogéneas. Tú deberías de estar en contra de eso, lo cual es muy difícil, por supuesto. Y bueno, pues defiende ese punto, a ver por qué no, porque no sería bueno implementar algo tan positivo como lo que es una tesorería activa en una empresa.
Vio Santiago que vino, pero con el puño duro.
Con toda vino, pero bueno, vamos a mirar de dónde sacamos argumentos para defender el que el dinero se nos quede por ahí quietecito sin una tesorería activa. No sé, ¿usted qué dice? ¿Seré capaz o no, Ivette?
Tú siempre eres capaz.
Siempre es capaz, exactamente.
Claro, ¿sí? Siempre.
De verdad, siempre es capaz. Siempre cae como los gatos, ahí, pum, de pie.
Así es. Yo, tú siempre me preguntas que quién comience. ¿Quién comienza, verdad, Santiago? Siempre me haces esa pregunta. Y yo voy a comenzar. Voy a comenzar yo.
Bueno, dale entonces. Arranquemos este ring, como dice mi querida Ivette.
Bueno, miren, señores, vamos a comenzar, como tú muy bien introdujimos, explicando que una empresa siempre genera liquidez constante para lo que es el manejo de sus operaciones. Hay una liquidez que es de cortito plazo para que tú debes de mantener ahí para el pago de tus gastos operativos, generales, administrativos de todos los meses. Hay una liquidez también que es también para el pago a proveedores, donde tú tienes un cronograma de pago de esas obligaciones de pago que tienes. Y ya hay una liquidez que se va acumulando producto de los mismos ingresos del negocio, donde los accionistas decidieron, pues, reinvertir esas utilidades, o hay un proyecto de inversión que se tiene y, bueno, pues ya se necesita el dinero en 90 días, en 180, en un año, dependiendo de esas necesidades. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros normalmente, pues, invertimos liquidez en lo que son cuentas corrientes y de ahorro bancarios, la cual me parece excelente. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es, número uno, entender las diferentes opciones que hay en el mercado, tanto en la banca, certificados de depósito, y en la parte de cuentas corrientes remuneradas. Decirle a tu banco que si manejas muchos volúmenes de liquidez, pues te paga una muy buena tasa de remuneración de esa liquidez. Y el mercado de valores, que tiene fondos abiertos, money market, fondos de liquidez de corto, mediano y un poquito más largo plazo, fondos de inversión cerrados de renta fija, inmobiliario. Entonces, todo va a depender del uso de esos fondos. El primer paso sería entender las diferentes opciones que hay en el mercado de capitales. El segundo sería, pues, que nuestro equipo de contabilidad, de finanzas, quien esté responsable de manejar esa liquidez, entienda los diferentes productos, entienda las diferentes ventajas, entienda los diferentes riesgos, y que hagamos un cronograma de uso de esos fondos. ¿Qué vamos a utilizar a cortito plazo? ¿Qué vamos a utilizar a mediano plazo? ¿Qué vamos a utilizar a largo plazo? Todos los fondos que manejamos nosotros en nuestras empresas tienen un uso específico. y una necesidad específica. Entonces, tú haces ese cronograma, así como tú haces un proyecto, Santiago, de actividades para tú ejecutar ese proyecto, así tú haces un cronograma de uso de fondos. Eso es parte de establecer una tesorería activa. Algo muy importante también es la elaboración de una política de inversión, donde todos en la empresa, incluyendo a los dueños y a ese equipo, en la toma de decisiones, pues haya lineamientos claros de dónde invertir, cómo invertir, los diferentes riesgos que hay y los niveles de autonomía de decisión para realizar esas inversiones. ¿Okay? Pueden ser más laxas o más cerraditas dependiendo de las decisiones internas que tome y que se elaboren en esa política de inversión. Elaborar una política de inversión es parte de establecer una tesorería activa en una empresa. Luego, ya cuando tú tengas esa política de inversión que incluya los productos, las instituciones y cómo tú vas a invertir esa liquidez, pues entonces ya, ahí entonces tú dices, bueno, mira, día a día, pues ya esto lo puedo dirigir a invertir en cuentas corrientes, esto se queda como liquidez operativa, esto lo dirige un certificado de depósito, esto lo puedo manejar con un fondo money market, donde tengo disponibilidad en 24 horas, esto lo puedo manejar en un fondo abierto, pues con un horizonte más de mediano o largo plazo dentro de los 30, 90 días, o si no digo, bueno, mira, me voy a un fondo inmobiliario, desarrollo de sociedades, todo va a depender. O me voy a un mutuo de valores, o una operación de selva y va con un puesto de bolsa, o compro un bono de Banco Central o de Hacienda, una emisión corporativa. Hay muchas opciones que ustedes dentro de su empresa tienen para poder rentabilizar y, lo más importante, generar ingresos de manera paralela a los ingresos operativos de la empresa, de manera diversificada, de manera rentable y asumiendo los niveles de riesgo, pero también haciendo un uso adecuado del dinero. Porque sí he visto, Santiago, que nos afanamos mucho por vender, por generar ingresos, pero ya cuando tenemos el dinero en la mano, pues también tenemos que darle la misma importancia dentro de la estrategia de la empresa, de implementar un uso adecuado en la inversión de esos fondos que tanto trabajo nos da generar. Entonces, basado en todo eso, pues les recomiendo a todos que implementen una tesorería activa, que vamos a enseñarle a nuestro personal, que los dueños, si tienen alguna duda sobre cómo hacerlo, pues que también se traten de empapar un poquito más y puedan así generar ingresos adicionales para su empresa.
Bueno, Katy, pues te confieso que, como tú dices, es bien difícil encontrar argumentos para no tener una tesorería activa. Sin embargo, tú tocabas algunos puntos relevantes que creo que, así como son ventaja, también puede ser desventaja. Pero tengo que hacer la aclaración que a todo lo que me voy a referir es exceptuando el caso de que, en vez de tener una tesorería activa, se invierta el recurso en un fondo de inversión abierto a la vista. Es decir, todo lo que yo voy a hablar, pues está teniendo presente que no vamos a considerar esa idea, porque si la consideramos no tendría nada malo que decir de la tesorería activa. Entonces, supongamos que esa opción no existiera en el mercado dominicano. Y ahí sí, entonces, tengo algunos argumentos importantes para plantear. La primera es que al tener mi dinero, bien sea en una cuenta bancaria o en un fondo de inversión abierto a la vista, pues realmente el riesgo de liquidez que asumo es mínimo. Yo diría que prácticamente inexistente. ¿Cuál es ese riesgo de liquidez? Eso quiere decir que cuando usted ha invertido su dinero, si se le llega a presentar, por ejemplo, una oportunidad en el negocio por un descuento, por pronto pago o una promoción específica, y usted requiere sacar esa inversión, venderla porque usted invirtió en algo, pues usted tiene el peligro de ir a perder algo de dinero porque esa inversión no se pueda convertir fácilmente en dinero en efectivo. Mientras que si usted está en una cuenta bancaria o en un fondo de inversión abierto a la vista, pues ese riesgo se elimina por completo. El segundo tema está un poquito ligado a esto y es asumir el riesgo de mercado. Cuando usted tiene su dinero invertido, pues esa inversión tiene una valoración. Es decir, el activo que usted compró, llámese bono, llámese edificio, llámese como se quiera llamar, pues tiene un valor en el mercado y el valor del mercado va cambiando constantemente. Así que si usted, en vez de invertir, mantiene ese dinerito quieto en una cuenta de ahorros o en un fondo de inversión abierto a la vista, pues realmente ese riesgo de mercado es mínimo. Especialmente se vuelve cero cuando está en una cuenta bancaria. Es decir, usted lleva 100 pesos a la cuenta bancaria y mañana tiene 100 pesos, pasado mañana tiene 100 pesos y en 10 años sigue teniendo los mismos 100 pesos. Ahora bien, que su poder adquisitivo se reduzca es otra cosa, pero usted no asume riesgo de mercado de una cuenta bancaria. Cuarto, el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de que no le paguen el dinero que usted ha invertido, es casi nulo cuando hablamos de una cuenta bancaria o de un fondo de inversión abierto a la vista. ¿Por qué? Porque en el caso de los bancos existe un seguro por si el banco entra en insolvencia, un seguro que inicialmente estaba alrededor de los 500 mil pesos y que, si no recuerdo mal, hace poco conversábamos y decíamos que hoy en día, por los ajustes de inflación, ronda más o menos el millón de pesos. Así que su riesgo de crédito, el riesgo de no pago, de que usted no reciba ese dinero que usted invirtió, pues por supuesto al tener una cuenta bancaria o en un fondo de inversión abierto, es muy, muy, muy pequeño. Quinto, así como tú dices que es una ventaja hacer este ejercicio de tesorería activa, como efectivamente yo lo creo, pues del otro lado está que el no tener que hacer ese ejercicio me evita costos y esfuerzos, ¿como qué? Como el tener que hacer un minucioso flujo de caja, un cálculo que me diga cuánto dinero mi empresa va a necesitar dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, que es una herramienta clave, creo yo, para las pymes y para todas las empresas. Pero pues si usted va a tener el dinerito en la cuenta, ese flujo de caja puede ser menos minucioso, menos exacto. Sexto, cuando usted invierte, regularmente esperamos que lo haga a través del mercado de valores con un puesto de bolsa, pues regularmente va a tener que asumir una pequeñísima comisión por invertir y por desinvertir, salvo que se trate de un fondo de inversión abierto, lo repito. Y pues si usted no invierte, realmente ni va a generar mucha utilidad ni va a tener que pagar comisiones. Séptimo, usted no requiere que alguien se encargue de esa gestión activa de la tesorería, entonces no va a requerir ni seguimiento constante de los mercados, ni reportes especiales para la administración, ni requiere capacitarse para reconocer esas buenas oportunidades que hay vigentes en el mercado. Así que como usted está tomando en este momento esa decisión, si usted no quiere entrar en estos gastos y en estos esfuerzos, la mejor opción que le queda es, en mi opinión, pues llevar su dinero a un fondo de inversión abierto a la vista o quedarse en el banco. Sin embargo, en esta oportunidad, Katy, creo que me noqueas, porque tengo que reconocer que lo más eficiente sería hacer esos esfuerzos, hacer el aprendizaje sobre el mercado, sobre las oportunidades vigentes, no solo porque le van a representar un beneficio hoy, sino porque a futuro le va a abrir un mundo de posibilidades. Así que hoy realmente creo que me voy en la lona, Ivette. Por primera vez me siento así. Sin embargo, ahí hay algunos argumentos para que ustedes valoren y pongan en su balanza lo que creen que más les beneficie.
Bueno, yo no sé si Katy quedó con la misma sensación que yo, pero yo no creo que con todos los argumentos se le esté en la lona, aunque apoyamos la posición de Katy. Katy, qué placer tenerte aquí con nosotros. Te esperamos en 8 días.
Muchísimas gracias, yo feliz, por supuesto que me verán la semana que viene, y más ahora que estamos en época navideña también, o sea, nos verán igual de alegres, igual de contentos, pero bueno, en Navidad todavía con un nivel de alegría superior.
Muchas gracias por estar aquí y buenas noches, Katy. Seguimos con Sumas.
Buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y hoy que tenemos tanto ánimo, porque ya diciembre se siente con fuerza, traemos una frase que nos habla del entusiasmo. Viene de parte del señor Ralph Waldo Emerson quien fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense, que nació en el 1803 y falleció en 1882, que fue el líder del movimiento del trascendentalismo a principios del siglo XIX, y sus enseñanzas contribuyeron notablemente al desarrollo del movimiento del nuevo pensamiento, según el cual todo es posible curarlo con la mente, y que fue muy fuerte hacia mediados del siglo XIX. Es una de las numerosas creencias no religiosas creadas en Estados Unidos en ese siglo, y es conocida o fue conocida en sus inicios como el Mental Science. Años más tarde, sus seguidores adoptaron el nombre actual, es decir, el nuevo pensamiento. La frase del señor Ralph Waldo Emerson dice lo siguiente: nada grande se ha conseguido jamás sin entusiasmo. Y eso es totalmente cierto. Lo principal que necesitamos es tener la motivación, el entusiasmo para hacer las cosas. Y de ahí, pues realmente el cielo es el límite. Nada grande se ha conseguido jamás sin entusiasmo. Así que ojalá a todos los propósitos que tenemos le pongamos muchísimo entusiasmo.
Así es, Santiago, y ese mensaje, más el mensaje que nos dejó Khalil Díaz, definitivamente son mensajes que, como yo dije al principio de mes, usted nos está dejando mensajitos que debiéramos ir poniendo en nuestra agenda del 2022 para ir conectando, cada vez que perdamos el norte, ir conectando con cuál es ese propósito que tenemos para el 2022. Nosotros nos vamos.
Con entusiasmo. Para Exacto. volver mañana con más entusiasmo, ¿le parece?
Con mucho más entusiasmo. Feliz Buenas noche. Noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.